12:34 minutos. Doctora Beatriz, el próximo 7 vence el primer plazo para pago con el 10%. ¿Usted siente que la gente puede pagar con ese descuento? ¿Siente que la gente como que todavía no se ha pillado que puede pagar en cuotas y que hay otro?
Sí, lo que hemos visto del comportamiento pues de los contribuyentes en las últimas dos semanas es que a pesar de que les dimos las facilidades de acogerse al pago a plazos, pues las personas consideran que el descuento del 10% por pronto pago es un descuento muy importante, y entonces creemos que la mayoría de los contribuyentes se va a acoger a ese descuento por pronto pago, que es excluyente con el pago a plazo. Entonces sí creemos, y lo hemos visto, también porque como tenemos un
descuento... ¿Tiene un número de cuántas personas han pedido pagarlo por cuotas o todavía no?
Por cuotas, más o menos ayer teníamos como unas 10.000 personas, que no son muchos,
de
1.5 millones de predios. Sí,
es bajito.
Relativamente
pero
bajo.
Ahí quería preguntarle algo, ¿de pronto no ha faltado como un poquito de publicidad?
Pero un momentico, usted me espera un momentico, que tengo al señor senador Álvaro Uribe, expresidente de la República, porque usted sabe que el próximo primero de abril es la marcha contra la corrupción. Doctor Álvaro, muy buenas tardes. Doctor Álvaro Uribe.
Manolito, muy buenas tardes. Mi saludo, muchas gracias. Lo había extrañado mucho tiempo sin que me diera el chancecito de hablar en su programa.
No, pues yo estaba diciendo que ese me dice el presidente Uribe, pero como usted estuvo ya, ¿cómo está de salud? Bien, ¿no? Bien.
Hombre, yo, mientras estoy haciendo política, estoy aliviado. Cuando me voy a dormir a la casa por la noche, me enfermo.
Entonces, sí. Óigame, doctor Álvaro, ¿todo está listo para la marcha del próximo sábado?
Todo no está listo, Manolito. Hay que invitar ciudadanos. Por eso me agrada mucho poder decirle a la ciudadanía de Bogotá, ciudadanía a la que quiero, le debo tanta gratitud a través de un programa tan importante como el tuyo, estemos en la marcha. La marcha no es de Álvaro Uribe. Muchos colombianos dirán, yo quiero ir a la marcha, pero yo no soy uribista. Hombre, bienvenidos. La marcha es de muchos partidos, de líderes cívicos, de trabajadores, de empresarios. La marcha es de laicos, católicos, de las iglesias cristianas, de los jóvenes, etcétera. Y los temas son muchos. Dolencias muchas del país. Empecemos con la corrupción. Pero para empezar con la corrupción tengo que hablar de mi vida. La vida en mi propio... Antes de hablar del gobierno, mire, yo tengo un problema bien grave porque el viceministro nuestro de Obras Públicas recibió sobornos de Odebrecht y está en la cárcel. ¿Cómo lo escogí? Lo escogí porque la Cámara de Comercio de Cartagena me mandó una hoja de vida, y él es ingeniero civil de la Universidad de Los Andes con maestría en la Universidad Mason de Estados Unidos. El caso del doctor Oscar Iván es distinto, eso no es soborno. El doctor Oscar Iván contrató un publicista, me pagó de acuerdo con la ley, y ahora parece que Odebrecht me habría dado una plata adicional a ese público. Pero el doctor Oscar Iván noblemente se separó, y me suspendo mi campaña política, y que se dedicaba a aclarar eso. En cambio, mire, todos los días aparece más corrupción del gobierno tanto, la niegan, la disimulan. El presidente, así como dijo que si perdía el plebiscito, renunciaba y no renunció, ahora lleva el país por esta tragedia. Ha quedado en evidencia toda la legitimidad de su elección, de su mandato, y el presidente sigue ahí. Para sumarle a todo eso la corrupción, narcotráfico, el contrato Ocaña Gamarra, el millón de dólares a la firme publicidad, etcétera, etcétera, sumarle a todo eso los impuestos, sumarle a todo eso el déficit de la salud, 188.000 hectáreas de droga, el grave riesgo de la drogadicción, la entrega del país a la paz.
Claro. Doctor Álvaro Uribe, precisamente queremos preguntarle eso. Esta marcha arrancó como una marcha contra la corrupción, pero ya prácticamente es una marcha contra el inconformismo que hay de los ciudadanos contra el actual gobierno.
Así es, y es que los temas son tantos. Imagínese usted que tanto nos dijo que él no, que era mentira, que nosotros denunciamos en el plebiscito que venía una reforma tributaria para apoyar a la paz. Tanto dijo que era mentira. Ahí la sacó. Tenemos hoy la cuarta economía con más impuestos del mundo. Mire lo que está pasando. cómo han crecido los prediales, etcétera. La marcha debe ser una estación para que el partido el año entrante, el país el año entrante cambie rumbo. Tengamos un gobierno diferente que sea capaz de bajar impuestos, congelar el predial siquiera 4 años y subir salarios. Decirle a los empresarios, vean, ya con estos impuestos más bajos, no hay excusa para que ustedes generen empleo, hagan inversiones. Y subir simultáneamente el ingreso de los trabajadores. A mí me parece que es un punto de filosofía política, económica, social, que nosotros debemos mover. Es que la plata queda mejor manejada por el trabajador o por el empresario que por el Estado gigante con tanta corrupción.
Uno podría decir que la marcha del sábado es, digamos, porque hay gente que está pensando eso, que es el lanzamiento de la campaña del Centro Democrático a la presidencia.
No es el lanzamiento, no. Yo he pedido que nuestros compañeros marchen, que marchemos, pero en ese espíritu cívico, crítico de lo que está pasando, con patriotismo, y nosotros simultáneamente estamos en nuestras actividades, porque yo sí le tengo que decir al país de compromisos como ese. Si alguien no es ganar a la presidencia, ese compromiso de bajar los impuestos y subir los salarios y dar garantías de inversión y de empleo. El desempleo otra vez en el 10.5%. El déficit de la salud en 7 billones, para eso va. Y hombre, cuando uno ve el problema de la justicia, hemos dicho, la Corte Constitucional ya se volvió, ya se desvalorizó con lo que le aprobó al gobierno, que permitió que el gobierno sustituyera el plebiscito por una proposición del Congreso, y el marido de la presidenta de la Corte candidato para la embajada en Suiza. Hombre, que no sean sin una sola Corte, de gente veterana, honesta, que lleguen allí como en la escala máxima de su vida, que no lleguen allí a un trampolín, y que en esa que sean magistrados visibles, que el país los conozca, que creen en ellos. Hombre, hay que reducir el Congreso. Y ahora están proponiendo este aumentar, sí. Qué vergüenza. Y congelar ese sueldo del Congreso. Reducir el Congreso y congelar ese sueldo. Y que sea honorable. Mire, desde que nosotros llegamos en 2014, venimos rogando que se conozca el nombre de los congresistas de la mermelada. Y yo vengo de Caparrapico, en Dinamarca. Soy senador. Allá se cayó un puente. Y yo pido al gobierno una plata, porque ¿cuál es la razón para que no publiquen mi nombre? El nombre de todos los gestores de dinero ante el Estado debe conocer. Este gobierno no los publica, porque los que han ido a pedir plata a cambio de votos del gobierno y que les han dado plata, muchos se la han robado, se la han llevado para política. Necesitamos un Congreso austero, y yo gestiono bien, y gestiono es para ayudarle a Villeta o a Caparrapí o a Titiribí, Antioquia. Y lo hago honestamente porque tienen que esconder mi nombre y porque esconden ahora el nombre de toda esta mermelada.
Claro. Doctor Álvaro Uribe, usted dice Bogotá, yo la quiero mucho y por eso estoy invitando a los bogotanos. ¿Usted cómo ve que en Bogotá se esté promoviendo la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa?
Manolito, yo lo veo con preocupación. Primero, las cifras que dejó el doctor Petro son desastrosos. Miles de personas se vengando del presupuesto de Bogotá sin trabajar. No es sino ver esos camiones por ahí que se están pudriendo en patios de aduana, vuelta allá para las basuras, o ver el hueco financiero del Transmilenio. Y el alcalde Peñalosa ya lleva 15 meses. Yo entiendo que la ciudadanía se desespere porque tiene que arrancar obra. Tiene que arrancar obra. Pues los concejales nuestros son muchas. Nosotros no votamos por él. Nuestro candidato fue el doctor Francisco Sánchez, quien mejor estudió a Bogotá. Pero nuestros concejales noblemente han venido apoyando a Peñalosa. Pero tenemos preocupación. Nosotros tenemos preocupación porque no arrancan las obras. Tenemos preocupación porque Peñalosa dice que el hueco Petro lo obliga a subir las tarifas del Transmilenio, pero la ciudadanía está muy empobrecida. Tenemos preocupación por todo esto del predial. Ojalá Peñalosa pudiera mostrar resultados rápidamente, porque veo que hay preocupación en sectores ciudadanos.
Claro. Bueno, entonces recuérdeme el domingo, el sábado, ¿cómo es la marcha? ¿Desde dónde a dónde? Aquí en Bogotá.
Va a empezar en el Parque Nacional. ¿A qué hora están citados? a las 10 de la mañana hasta la Plaza Bolívar Manolín.
Bueno, ahí estaremos entonces cubriendo la marcha del próximo sábado contra, bueno, ya no es contra la corrupción, sino contra más cosas.
Yo la he puesto, Colombia está este dilema, democracia o Venezuela. Bueno. Mira lo de Venezuela hoy. Ya el Tribunal de Justicia se lo controla Maduro. Hoy ese tribunal anuló a la asamblea, que es el legislativo, es el proceso, ¿verdad? Entonces ahora vinieron a preguntarme a mí, ¿qué dice? Yo no me voy a poner a especular con teoría. Algo que tiene que hacer es meter a Maduro a la cárcel y meter a los magistrados a la cárcel. Yo no me voy a poner a especular con teoría. No vemos que esto llegue hacia lo mismo, Manolín.
Claro. Bueno, doctor Álvaro, muy amable por estar aquí en La Movida y seguiremos conversando de muchos temas. Muchas gracias.
A usted muchas gracias, don.
Bueno, qué pena. Yo no sé si ahí, doctora, porque íbamos a hablar de esos dos temas ahora, la preocupación que tiene el predial, yo no sé si es que de pronto no tiene toda la información.
Bueno, precisamente una de las bancadas que más nos apoyó en todo el análisis para la reforma del impuesto predial el año pasado en el Consejo de Bogotá fue exactamente el Centro Democrático. Y con el Centro Democrático precisamente se construyó una contrapropuesta que mejoró incluso las condiciones de lo que había propuesto la administración, y lo analizamos con mucha profundidad precisamente con los concejales del centro democrático, en especial, sin perjuicio pues del apoyo de la coalición mayoritaria y de los ponentes que fueron de Cambio Radical. Pero en este proyecto en particular, que duramos bastante tiempo debatiendo, el Centro Democrático realizó análisis con mucha profundidad, y la conclusión realmente es precisamente que aliviamos la carga, y eso son las buenas noticias para todos los contribuyentes de la ciudad en general. Aliviamos la carga y estamos respondiendo un poquito a la preocupación del senador Álvaro Uribe en ese sentido.
Claro. Volviendo al tema del predial, doctora Beatriz, le escuchaba que solo 10.000 personas hasta el momento de pronto se han acogido al pago por cuotas. O sea, que queda ahí como la sensación de que el distrito podría pensar en que el próximo año se pueda pagar por cuotas, pero recibiendo también el descuento del 10%.
No, pues porque básicamente ahí sí afectaríamos un poco más, ahí sí las finanzas, como usted lo señaló antes, y lo que creemos es que son dos beneficios excluyentes. Uno es la posibilidad de la administración de financiar a más plazo, sí, dejando claro, de recibir una plata el próximo mes, que es la plata importante que recibimos del predial, o sea, en abril 7, versus la posibilidad que tienen los contribuyentes de beneficiarse con el descuento del 10%.
Claro, una última pregunta que me acordé del formulario, es decir, que un impuesto o un aporte que sí se puede estar viendo perjudicado es el aporte voluntario.
El aporte voluntario para el presente año, a diferencia de los años anteriores, es que nosotros lo tenemos focalizado exclusivamente en una de las necesidades más sentidas de todos los bogotanos, que es la seguridad ciudadana.
Correcto.
Y pues ahí la posibilidad que tienen los contribuyentes, y yo invito a los contribuyentes a que nos sigan aportando ese 10% para fortalecer la seguridad ciudadana, y habrá que mirar pues más o menos a mediados de abril cómo se comportaron los contribuyentes una vez pase el descuento por pronto pago, si efectuaron ese aporte adicional para la seguridad ciudadana.
Hay una cosa que el expresidente dijo, las obras, es necesario comenzar a hacer obras. Entiendo que el alcalde ayer anunció 5 megaobras que comienzan ya.
Sí, es cierto, Manolito, digamos. Yo creo que hay como esa respuesta frente a la observación del expresidente Uribe tiene dos partes. La primera parte es las obras que estaban completamente enredadas, que se ha logrado a través de gerencia, de buen criterio y sobre todo con determinación del alcalde Enrique Peñalosa, destrabar para entregarle en servicio a los ciudadanos. Y el otro, y la otra parte de la respuesta son las nuevas obras que se van a iniciar en el marco del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. Y yo creo que ahí hagamos una referencia temporal de cuándo arrancó en realidad el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.
Usted, primero de julio.
Exactamente, primero de julio del año 2016. Y viene un proceso que lideró sabiamente Beatriz, que es un proceso que se denomina el de armonización presupuestal, que es poner las platas del Plan de Desarrollo anterior y armonizarlas, como su nombre lo indica, con los proyectos de inversión de nuestro plan de desarrollo.
O sea, un gobierno de eso empieza para en septiembre o octubre.
Eso se hizo en septiembre. Entonces, en estricto sentido, Manolito, en estricto sentido nosotros llevamos gobernando con todos los instrumentos de planeación y de financiación desde el mes de septiembre del año pasado. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y ya se está sacando marzo. 6 meses. Y en 6 meses hemos mostrado resultados que incluso no se habían hecho en cuatrienios anteriores. Simplemente hagamos referencia, por ejemplo, a las obras de empresas descentralizadas como el acueducto. El acueducto ha comprometido recursos en el año 2016 que equivalen a más del 85% de todo el presupuesto de inversión que se comprometió en el cuatrienio anterior. Y estamos poniendo a punto a la ciudad para garantizar que vamos a tener un suministro confiable de acueducto y alcantarillado en los próximos años. No solamente las generaciones actuales, sino las futuras. Tenemos un ojo en el presente, pero tenemos también la mirada puesta en el futuro. Pensemos, por ejemplo, ahora en las obras de infraestructura vial y de movilidad. Las decisiones que ha tomado esta administración respecto del proyecto más importante, como es el metro, en materia de movilidad, son decisiones históricas, no tienen antecedentes. La creación de la empresa Metro, el presupuesto de más de 1 billón de pesos con el que cuenta hoy la empresa para poder iniciar el proceso de compra de predios durante todo, a lo largo de todo el viaducto. La apuesta en la cabeza de un gerente con toda la experiencia, no solamente en la construcción, sino en renovación urbana, porque nosotros consideramos que ese proyecto va a transformar la realidad de la ciudad.
Fue director de planeación en el gobierno de Jaime Castro. Ahí lo conocí yo. Sí. Yo no sé si él está más viejo que yo o yo que él.
En todo caso, tienen muchísima experiencia y esa sabiduría es la que nos va a permitir llevar a feliz término proyectos como el del metro. Tenemos, por ejemplo, la ampliación de la autopista norte, que se está trabajando con la ANI, que es un proyecto que...
Mañana creo que están listos los diseños, según sí, digo la doctora Janet.
Exactamente, entonces estamos trabajando durísimo para que desembotellar la ciudad, y estamos trabajando también para lograr ese, que es un proyecto, digamos, que va de la mano con la nación, que va hacia el norte, hacia las afueras de la ciudad. Nosotros queremos complementarlo hacia los héroes, hacia el centro de la ciudad, para destrabar todos esos corredores. Entonces lo que yo le quiero decir, Manolito, es que las obras se van a ver. Bien lo dijo el alcalde Peñalosa ayer en la rendición de cuentas, que en cuestión de año y medio, máximo 2 años, no habrá rincón de la ciudad que no esté en obras. Y recogeremos el lema de hace algunos años, donde le decían al alcalde Peñalosa: más promesa, menos obras, porque él sí, lo que sabe hacer son obras. Malos para hablar, buenos para hacer, Manolito.
Óigame, doctora Beatriz, uno podría decir que Bogotá financieramente tiene con qué hacer las maravillas que dice el doctor Buitrago.
Bueno, precisamente todo el ejercicio de la construcción del plan de desarrollo fue exactamente definir las fuentes de financiación de ese plan de desarrollo. Y una de ellas, pues muy importante, pues como todos los bogotanos saben, es pues el pago de impuestos. Pues es prácticamente financia casi el 50% de toda la inversión, pues el resto se va a pagar servicio de deuda y al funcionamiento. Pero también tenemos pues las fuentes que provienen de la nación, que financian sobre todo educación, salud. Tenemos adicionalmente que nos aprobaron el cupo de endeudamiento en el Consejo, precisamente que estaba señalado para construcción de obras.
Oiga, yo le pregunté esta semana a propósito de eso, le pregunté
la contraparte al metro.
Es que no, por parte ella, del ella sabe que le voy a preguntar y se me está haciendo. ya sabe. Ella es maliciosa, vea. Le iba a preguntar, al doctor Castellanos yo le pregunté: oiga, ¿cómo va lo de la venta en la ETV? Dice: no, en la que sabe la doctora Beatriz.
Sí, señor.
¿Y eso cómo va?
Va muy bien.
Ah, no, porque... ¿no dices que va bien? No, pero dígame.
Va muy bien, fundamentalmente.
¿Decisiones más o menos
cuándo? Porque ya recibimos la valoración de la banca de inversión que contratamos en el mes de diciembre y estamos simplemente en el proceso, pues, de una mayor seguridad con esa valoración, que es el que hizo la Nación con Lisagen, que es lo que se llama validación de la valoración.
O sea, usted no puede revelar cuánto es la valoración,
no,
lo que cuesta la empresa.
No, para nada. Eso
no, no se puede
no
todavía.
No se puede porque
pero todavía ya está lista.
Ya está lista, contratamos una banca de inversión adicional para validar esa inversión, como lo hizo la Nación, y como lo recomienda y las buenas prácticas.
Tiene la cara chiva, ¿no?
Y...
Sí, no,
es que eso obviamente no es un tema que
no,
se
claro.
pueda arreglar.
No, yo
y
entiendo.
Que también falta surtir pues las etapas fundamentalmente de discusión en el Consejo de Gobierno. O sea, primero cuando entregue la segunda banca de inversión la validación, pues hay que hacer unas discusiones, y ya la siguiente etapa, una vez concluyamos eso, es ir en pleno al Consejo de Gobierno.
Que es el que toma la decisión final y dice, sí, la podemos vender por eso o no, es así, ¿cierto?
Sí, señor.
Es que ahí es donde... Y hoy dijo la doctora Beatriz, la doctora Astrid, dijo, no, ya van a contratar la banca de inversión verde para lo de la energía. Aquí, la que maneja la plata.
Sí, señor, mañana precisamente hay una audiencia en la empresa de energía de Bogotá con el fin de validar algunas inquietudes que puedan presentar los posibles banqueros de inversión respecto a los pliegos que ya
publicó. ¿Y eso más o menos cuándo se escoge?
Esperamos que más o menos después de Semana Santa esté listo todo el proceso.
¿Hay muchos interesados en las dos, tanto en la energía como...?
Claro, nosotros pues obviamente tenemos la evaluación previa y pues las conversaciones con la banca de inversión, en particular en la ETB, pero también hicimos una evaluación previa en el caso de la EEB, y sí, efectivamente hay inversionistas interesados.
Óigame, doctor, el doctor Raúl, ya se nos acabó el tiempo lastimosamente, pero es que me encanta traer y hablar de Bogotá. Doctor Raúl, ¿usted cree, la gente debe tener confianza de que Bogotá en cuánto tiempo va a ser otra?
Bogotá ya está siendo otra. Nosotros, ese fue justamente el ejercicio de la rendición de cuentas el día de ayer. Y una ciudad diferente para mejor, para bien de los ciudadanos. Nosotros estamos logrando eficiencias, digamos, que no se habían alcanzado anteriormente. Nosotros estamos haciendo, como bien dice el dicho, más con menos. Estamos ampliando coberturas, estamos generando mejores tiempos de atención en salud, estamos generando en el sector de educación poder tener una sinergia muy importante con la Secretaría de Cultura para poder darle una jornada, un complemento de la jornada a los niños. Estamos trabajando en la construcción de 30 colegios, de 30 colegios nuevos y 32 restituciones, y esas son decisiones que ya se están tomando. Ya tenemos 10 predios en este momento para construir de esos 30, empezar los procesos contractuales para iniciar la construcción de 10 de los 30 colegios. Esas son realidades, Manolito. Entonces ya se están viendo. Pasemos a otros sectores. El tema que me compete directamente a mí, que es el de servicio al ciudadano, el CAE en Gativá, es un CAE que ya su infraestructura exterior está concluida hace varios años.
¿No debe quedar?
En la localidad de Engativá, en la dirección exacta se la confirmo en próximos minutos, pero el mensaje que le quiero transmitir allí es que ese CAE es un CAE que le faltaba dotarlo, faltaba poner las sillas, faltaba poner las redes, faltaba poner las luminarias y abrirlo a los ciudadanos clamando a gritos la posibilidad de tener más espacios para poder atender sus trámites, y nosotros con la infraestructura ahí parqueada. Entonces nosotros la vamos a abrir en el mes de julio, esperamos a inaugurar este CAE en Gativá, que nos va a permitir beneficiar a más de 850 mil personas del perímetro. Y esto es una realidad, Manolito, que nosotros estamos haciendo obras que ya están transformando la calidad de vida de los ciudadanos.
Doctor Raúl, muy amable por venir.
Gracias a usted, a su audiencia.
Doctora Beatriz, únicamente recuérdeme la fecha. Mañana vence el plazo para que lo puedan pagar por cuotas. Y el 7 es...
El 7 de abril vence el plazo para beneficiarse el descuento del 10% por pronto pago. Y hay un descuento adicional de 1% si también se diligencian unos datos y nos proporcionan información.
Una cosa final, no hay cambio de fecha en ningún caso.
Pues no, en principio no, pues porque el calendario...
Póngale cuidado que la gente va a decir, ay, es que yo no sabía, es que no, déjeme pagar las cuotas. Vamos a ver, porque la primera cuota que se vende es el 15 de mayo, 12.
El 12 de mayo.
12 de mayo, si usted no paga por cuotas. Ah, bueno.
Sí,
a ustedes muy amables, muchas gracias, muy gentiles por estar aquí en La Movida. A los doctores, a la doctora Beatriz y al doctor Raúl, muchas gracias por estar aquí, muy amables. Hasta luego.